COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Navarra sigue en cabeza de donaciones, con 20 donantes y 58 trasplantes en lo que vamos ya de 2024. En 2023 fue la segunda comunidad con más donaciones, con un total de 48 donantes. Hoy, distintas asociaciones como Alcer Navarra, como COCENFE, como ATECNA o como la Asociación Navarra contra la Fibrosis Quística se han reunido en el Paseo de Sarasate, junto a la tómbola, donde se ha colocado una carpa informativa. Allí, por cierto, también pueden realizar el carné de donantes de forma muy sencillita. No hace falta nada más que llevar el DNI. Gema de la Nava, presidenta de Alcer Navarra, ha animado a donar, pero sobre todo ha indicado que hoy, Día Mundial del Donante, hoy 5 de junio, es un día de agradecimiento a todos los donantes.
Queremos unir nuestras voces para animar a la ciudadanía a donar, una solidaridad que multiplica vidas. Pero sobre todo queremos dar las gracias a quienes donan por su enorme generosidad, por todo el equipo profesional que lo hace posible y en su valía y dedicación. Porque hoy es un día para agradecer, para recordar, agradecer a donantes y familiares por iniciar un proceso de que devuelve la vida a muchas personas que lo están perdiendo y que ofrecen una segunda oportunidad a otras tantas, mejorando su calidad de vida.
Allí se han reunido tanto médicos como el Coordinador Autonómico de Transplantes de Navarra, como miembros de las distintas asociaciones y también trasplantados. Cristina Mondragón, presidenta de la Asociación Navarra contra la Fibrosis Quística, reivindicaba al donante. Hablaba de la necesidad de apoyar al donante.
No nos queríamos despedir sin mencionar al menos la necesidad de fomentar otro tipo de donación, la donación en vida, y de proteger legalmente al donante, al menos con una baja laboral mientras se hacen las pruebas o se recupera.
Además, animaba a hacernos el carné de donante, un carné que salva vidas, el carné más importante de los que todos podemos tener.
Se trata de un carné testimonial que tiene un doble valor. Por una parte, muestra la intención de la persona de donar sus órganos cuando ya no los necesite. Y por otra parte, ayuda a su familia a tomar la decisión de que si un día llega el momento difícil, será más fácil. Porque existen muchos carnés, el de identidad, el de conducir, el de tu equipo de fútbol, pero solo uno es capaz de salvar vidas, el carné de donante de órganos y tejidos de Navarra. Por eso decimos que es el mejor carné del mundo.
El lema de este año es Suma Vida, Multiplica Vidas. Regina Blanco, vicepresidenta de ATECNA y trasplantada de corazón, indicaba que hay que intentar acabar con el tabú de la palabra donación.
Que sin donantes no hay trasplante y destacar que la donación de órganos no solo suma, sino que multiplica vidas. Un solo donante puede salvar la vida de hasta 8 personas. Animamos, por tanto, a la ciudadanía navarra a sumar y multiplicar vidas para que muchas personas puedan seguir viviendo. Para ello hay que romper el tabú sobre este tema. La donación de órganos debe ser un tema que hayamos dejado claro y conversado con nuestros familiares y seres queridos para que, llegado el momento, nadie dude en sumar y multiplicar vidas con la donación.
Las cifras de donantes en Navarra son altas. Obviamente, eso son buenas noticias para aquellos que reciben estos órganos. Pero José Roldán, coordinador autonómico de trasplantes de Navarra, también ha indicado que hay que tener mucha precaución, porque detrás de cada donación también hay una tragedia.
Sí, mientras haya lista de espera, aquí estamos los coordinadores pues para intentar conseguir el máximo número de donantes, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que detrás de cada donante hay una historia familiar de un fallecimiento, una muerte, y tenemos que tener cuidado eso con los números, ¿no? Pero sí, todo aquel que fallece y pueda ser donante potencial, que no se quede sin valorar la posibilidad de que pueda donar, ¿no? Y para eso estamos los coordinadores.
Aunque sigamos a la cabeza en donaciones en toda España, lo cierto es que todavía hay lista de espera, con lo que las donaciones siguen siendo muy necesarias. Donaciones en vida o después del fallecimiento. Hoy pueden encontrar más información en la carpa del Paseo de Sarasate y el 15, sábado día 15 de junio, también estarán estas instalada esta misma carpa en Sarriguren. Hoy hablaremos además con dos personas trasplantadas aquí en COPE Navarra. A partir de la 1:10 conoceremos también cómo hacernos el carné y hablaremos con un donante desde 1971, más de 50 años con ese carné de donante. Escuchas Herrera en COPE, saludos de Fermín Astrain.
¡Leire se va a Praga!
Visite la Leire en el extranjero y disfruten de las nuevas ventajas que ofrece el programa Joven In.
Ahora, sin comisiones por cambio de divisas al pagar tus compras con la tarjeta Joven In.
¿Eres Joven In o eres Joven Out? Programa Joven In de Caja Rural de Navarra. Toda la información en joveninhastalos30.com.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Con el Grupo Apex conocemos la buena noticia del día. Navarra será la sede este fin de semana del 12º Encuentro Nacional de Coros de Colegio de Médicos, con el lema El Camino de la Escucha. Reunirá a 9 coros del Colegio de Médicos de toda España y a más de 350 participantes. Es la tercera vez que este certamen, que este Encuentro Nacional de Coros del Colegio de Médicos, llega a Navarra. Este encuentro, organizado por el Colegio de Médicos de Navarra, gira en torno a la tercera etapa del Camino de Santiago, que va de Estella a Viana. De esta forma se completa el recorrido de los coros de médicos de Navarra, que se inició en 2013. Hablaremos con Julia Alonso sobre este tema hoy aquí en COPE Navarra.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Ahora Lexus Pamplona te ofrece la situación del tráfico, que está marcado por el cierre de los túneles de Velate desde esta mañana hasta las 6 de la tarde. Continúan las obras de desdoblamiento en los túneles. El tráfico se desvía por la antigua carretera del puerto de Velate. Además, hay restricciones por los tractores en Zumbilla y continúan las afecciones por obras en Eriza de Eza, en la Nacional Erice de Iza, en la Nacional 240A, en Arre, en la Ronda de Pamplona, en Esteríbar, en la Nacional 138 y en Caparroso, en la Nacional 121.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Hoy en COPE Navarra también tratamos otros temas. Por ejemplo, UPN rechazaba ayer el proyecto de decreto foral porque aseguraban, pretenden reducir el número de farmacias de guardia. Sin embargo, desde los empresarios farmacéuticos de Navarra aseguran que este proyecto puede ser una solución para muchas farmacias, sobre todo las farmacias de las zonas rurales. Hoy hablaremos con Elena Jiménez, ella es la presidenta de los empresarios farmacéuticos de Navarra. Además, hoy 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente. Sobre ello hablaremos con nuestro experto medioambiental, con nuestro querido Julen Recondo, Premio Nacional de Medio Ambiente. Y además, ya conocemos los conciertos que habrá en San Fermín en la Plaza de los Fueros. Enseguida llegará Esther García y nos los contará. Por cierto, con el fiestazo de Megastar con Mia Caro, que será el día 12 de julio, viernes 12 de julio. Ya no falta nada. Mañana, último peldaño antes de ese 7 de julio. Y llegamos así a las 12:30 del mediodía de este miércoles 5 de junio. Ya saben, continúa la información en Herrera en COPE. Seguimos contando todo lo que interesa aquí en Herrera en COPE. Arrancamos este miércoles con Historia de Pamplona en este capítulo 16. Ya que nos acerca Pedro del Guayo, hoy nos vamos acercando cada vez más hasta el siglo XXI. Hoy empezamos con esa primera mitad del siglo XIX. Pedro del Guayo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
Cada vez vamos acercándonos más, ya nos vas a pillar al final, ¿eh?
Todo llega.
Nos vas
todo,
a pillar.
Nos vamos a, efectivamente, esto es como la serie Cuéntame. Se pillan a sí mismos sí, estrenando sí, el capítulo sí, ya sí. Al final. No, bueno, pues efectivamente vamos a hacer un pequeño repaso del conflictivo siglo XIX, porque esa centuria pesadilla de todo alumno de colegio, porque es claro, pero al final
pasa muchas
datos,
cosas.
Nombres, claro. Fechas, vamos, una ensalada, ¿no? Y bueno, y aquí en Pamplona, pues también, bueno, somos hijos del siglo, estamos también, no estamos aislados de los sucesos nacionales e internacionales, y va a ser una centuría llenita de guerras civiles, alzamientos, pronunciamientos, etcétera, etcétera.
Claro.
No me voy a detener con detalle en lo que son las guerras, porque ya hicimos el año pasado un especial sobre este de ataques.
Además, lo pueden rescatar en la web.
Sí que comentaré, obviamente, volvamos a empezar. De hecho, empezamos el siglo XIX aquí en Pamplona. Bueno, pues urbanísticamente hablando, tenemos una decisión que a día de hoy podía ser un poquito criticable, que se decidió derribar a principios, como digo, en 1805, la iglesia medieval de San Lorenzo. Uh-huh. ¿Vale? La iglesia de San Lorenzo, que si hoy entramos en ella, hombre, protagonista indiscutible la capilla de San Fermín, ¿no?
Sí.
Pero claro, la propia iglesia, pues la verdad que pierde bastante de lo que llegó a ser en su momento.
Claro.
Una iglesia fortaleza medieval, y bueno, pues se decidió tirarla de raso, dejando, a principios de siglo, dejando la altísima torre, que se llamaba La Mirable, una torre de 40 y pico metros, inmensa. Esa sí que se quedó, pero que ya veréis que a lo largo del siglo también desaparecerá. Uh-huh. Y hoy no tiene absolutamente nada que ver con lo que en su momento era. Más parecidas, tenemos San Nicolás, San Cernin, esas sí que mantienen ¿no? lo que fueron, pero
la esencia,
el pobre San Lorenzo pues se quedó un poquito más. Bueno, pues ahí está. Vale. Bueno, pues volvemos entonces a los acontecimientos. Todo el mundo ya conocerá en 1808, 2 de mayo, el comienzo, ¿no? De la Guerra de la Independencia. Aunque aquí en Pamplona los franceses ya entraron ya desde el 8 de febrero. Tenemos la famosa historia esta de la Batalla de las Bolas de Nieve del 16
sí,
de febrero,
correcto.
¿No? Que es cuando los franceses se hacen con la ciudadela. Y bueno, pues desde entonces la ciudad va a ser ocupada pues hasta el 1 de noviembre. Como digo, no me voy a meter en lo que es la Guerra de la Independencia, quedaría para dos, tres programas, ninguno, ¿no? Sin duda. Sino un poquito las transformaciones que tuvieron tanto más urbanas, sociales, la población durante esos años de conflicto. Eso sí,
vale.
sí que me interesaría tratar un poquito. Tenemos que tener en cuenta que Pamplona, durante los años de la contienda, de la Guerra de la Independencia, se convierte en una plataforma desde la cual lanzar pues todos los ataques, por ejemplo, al principio a Zaragoza, a los dos grandes asedios que tiene Zaragoza, y luego, bueno, pues a la entrada de lo que es en la península. Por Pamplona entonces pasa todo pichichi.
Claro.
Y se convierte la ciudad en un enorme hospital y un enorme cuartel. ¿Qué es lo que se va?
En el fondo éramos el paso, ¿no?
Claro,
de Napoleón.
Histórico, desde época neolítica, podemos decir, incluso, ¿no? La cosa es que, como digo, ¿no? Pues, ¿dónde vamos a alojar a todos estos soldados y todos estos heridos? Pues en los numerosísimos conventos, edificios religiosos, militares, sobre todo conventos, que va a haber en Pamplona. A partir de 1809, José Bonaparte disuelve las órdenes religiosas del clero regular. Y por lo tanto ahí hay una cantidad enorme, ¿no? De metros cuadrados, pues desde las Recoletas, que se convierte en cárcel, hasta pues todos los que se nos pase por la cabeza, San Francisco, Descalzos,
claro.
Merced, que se van a convertir, como digo, en hospitales, cuarteles, almacenes de todo, ¿no? Uh-huh. Para lo que es el día a día de los vecinos de aquella Pamplona, también tiene mucha importancia la creación de la Junta de Alojamientos, que se va a situar en lo que hoy en día es la Casa de los Toriles, ahí donde está el Orfeón,
vale.
¿Vale? En el piso de abajo, el piso de arriba, en esa casa de la ciudad que se llamaba, se va a habilitar una oficina para alojar a todos los oficiales franceses que vienen a la ciudad. Y ahí tenían que ir a pedir unas boletitas, unos papeles, donde señalaban los domicilios de aquellos pamploneses de entonces que van a tener que aguantar, a veces bien y otras veces mal.
Claro.
De hecho, en el archivo municipal, sobre todo, hay testimonios de las mal. Es como los comentarios de restaurantes, ¿no? Tú te paras a mandar un comentario cuando has estado mal.
Eso es, cuando no has estado a gusto.
Cuando has estado a gusto, es como que se tarda más, ¿no? Entonces, claro, tenemos restos casos de quejas de vecinos, pues que tenían que aguantar auténticas barbaridades por parte de estos oficiales franceses que venía aquí. Luego, otra de las cositas que va a cambiar, esto ya sí que va a ser un punto de inflexión en lo que es la historia chica de la ciudad, es el tema de los cementerios. Hasta entonces, hasta que llegan los franceses, en Pamplona se ha seguido enterrando, pues como de época centenaria, en las iglesias, en estos suelos que hay todavía, ¿no? Que tenemos los restos de del tablao, ¿no? Con las lápidas, las laudas sepulcrales, y en los cementerios que había en la parte exterior. Por ejemplo, en la Plaza San Nicolás, lo que hoy día conocemos, eso era el cementerio. Si te vas a la de San José, en la catedral también había también cementerio. En todas estas. Bueno, pues a partir de 1808, cuando llegan aquí los franceses, ponen orden. Porque ya en el año 1806, Carlos IV, por orden del rey Carlos IV de España, se había dictado que todo el mundo tenía que enterrarse en cementerios fuera de las ciudades, siguiendo líneas de higiene de esta ilustración, ¿no? De saneamiento, modernización de lo que era el país, que se construye el cementerio este de San José, el de Berichitos, ya como digo, en 1806, pero nadie iba, ¿vale? Tenemos que esperar a que vengan los franceses.
En aquella época estaba lejos, ¿eh?
Claro, no, precisamente está lejos para esa zona polémica que se llamaba, que era una especie de perímetro alrededor de la ciudad que no se podía construir grandes cosas para que sirvan de parapeto, ¿no? En caso de ataque. La cosa es que vienen los franceses y dice, a partir de ahora todo el mundo allí. Y desde pues en el año 1808, 1809, ya pues los pamploneses, pues ahí acabaremos dejando los huesos de las aceitunas. Otra de las cosas también, por ejemplo, que en Pamplona se va a establecer a partir de 1810, es las órdenes de limpieza de las calles, que es algo que, bueno, pues que hasta entonces, pues dices tú, ahora tenemos servicio de limpieza, fíjate tú que nos acercamos a San Fermín, el impresionante y enorme
servicio. ¿Qué haríamos sin ese
servicio de limpieza? Efectivamente, quitamos el sombrero. Pues esa orden de limpieza que van a ya ordenar los franceses, de que todo el mundo tiene que preocuparse de las basuras de las calles, de lo que tienen delante del portal, bajo pena de multa. Aquí no vamos a fusilar a nadie por tener mierdas de perro en la acera, pero sí que se va a quedar. A partir de que, aunque se vayan los franceses, se va a seguir manteniendo ese sistema de limpieza, de un poquito cada uno que se preocupe de lo suyo, ¿no? Lo mismo que, por ejemplo, pues aparecen, bueno, durante la guerra también se establecen figuras de como el prior de barrio, que ya era antigua, pero vuelve a surgir otra vez, que es un poco controlar los vecinos que había en los diferentes barrios de Pamplona. En los barrios que tenemos, claro, hoy en día corresponden con calles. Ahora, por ejemplo, barrios decimos, ¿no? Sí, pues Iturrama, tal, pero entonces no existían, ¿no? Claro. Entonces, antiguamente, claro, era más chiquito, entonces pues tenemos el barrio, por ejemplo, la calle Mayor, Bolserías, Pellejería, San Francisco, Zapateros. Es más correspondiendo a esas calles. Belenas, Indas, ¿no? Que tenía la ciudad. Bueno, pues esas son lo que son las transformaciones chiquitas dentro de ese conflicto, de esa guerra, que como digo, no nos vamos a meter, ¿vale? Pero bueno, pues que cambian un poquito lo que era el día a día de la ciudad, ¿no? Desde el cementerio, la higiene, etcétera, etcétera. Luego ya una vez termina esta guerra, que por cierto acabará el 1 de noviembre de 1813 con la desaparición de todos los perros, gatos, ratas, ratones, incluso pájaros que tenían los bemoles de ponerse en la tierra porque se los comieron a todos. No quedó ni un animal de estos en Pamplona.
Del hambre que había.
Y tampoco quedó árboles. Los árboles también fueron talados entre esta guerra y luego la siguiente que veremos en el siguiente programa, que es la Guerra Carlista, finales del siglo XIX. Ningún árbol es más antiguo que estas fechas, porque se talaron todos para poder aguantar, ¿no?, las necesidades, ¿no? De esto. Molinos, por ejemplo, en Pamplona, había varios molinos a lo largo de todo el río Arga.
Sí, claro.
Y de los que había desde época medieval, el único que va a quedar también a partir de la guerra de Especia es el molino de Caparroso. Es el único que queda. El club de natación. Los otros, en el bloqueo de 1813, se destruyeron para fastidiar a la guarnición francesa. Pero este de aquí, el molino de Caparroso, no lo destruyeron. Porque es que a través de él sacaban información de Pamplona. Los franceses pues no cayeron en la cuenta de que los aliados españoles e ingleses no destrozaran ese. Y bueno, pues gracias a eso pues lo tenemos hoy en día, aunque transformado, ¿no? Sí, pues ahí está, fijaros, ¿no? Pinaqui, luego estará por ahí también Gallarre dando los primeros cantos, ¿no? Ahí mientras trabajaba en el molino. Luego ya dejamos la Guerra de la Independencia. Y realmente, bueno, pues el siglo va a continuar avanzando, pues como digo, ¿no?, de la mano de todas estas situaciones internacionales que hay. Por ejemplo, tenemos los pronunciamientos. A nivel de España, el siglo XIX está colmado. Entre grandes y pequeños hay más de 2.000. Entre pequeñitos. Gordos, pues tenemos unas buenas veintenas, ¿vale? El primero de todos los pronunciamientos que va a haber en España se hace aquí en Pamplona. el 4 de mayo de 1814, de la mano de Javier Mina y de Francisco Espoz y Mina, que quisieron entrar en la ciudadela, pero salió mal y tuvieron que exiliarse y cada uno siguió su vida. Pero bueno, tenemos un poquito, ¿no?, la medallita de decir, mira, pues de todos los que hubo a lo largo del siglo XIX, el primero aquí, en la Vuelta al Castillo, para poder acceder, ¿no?, a la ciudadela, y salió mal. Durante los años 1821 al 23, tenemos el trienio liberal.
Correcto.
Vale, entonces aquí sí que me quiero detener un segundico, porque va a ocurrir un suceso que a la gente, cuando le cuento, dice, oye, pues es muy interesante. En el año 1822, para que veamos un poco cómo estaba el ambiente de esa España, que va a estar completamente dividida entre absolutistas defendiendo al antiguo régimen y liberales, que casi desembocará la Guerra Civil del 36, podemos decir, ¿no?, a la larga. En 1822, el 19 de febrero, estaban en la Plaza del Castillo, en el Café de la Suscripción, en la Casa de la Suscripción, que hace esquina hoy en día ese edificio, es de los más viejos de la Plaza del Castillo, entre Chapitela y Plaza del Castillo.
Sí.
Es un edificio blanco, está justamente enfrente de la Perla.
De la Perla, sí.
Eso es. Pues ahí había un café billar, que lo abrió en 1800 un suizo, José Guidotti, y estaban, como digo, el 19 de febrero a la mañana, un grupo de jóvenes, tanto de absolutistas y liberales, cada uno en un piso. Empezaron a cantar, empezaron a cabrón, y la cosa es que pasó de las manos al puñal y del puñal al fusil. Y después de estar desde las 3:30 de la tarde hasta la 1 de la madrugada, acabaron, vamos, con una... El combate acabó teniendo bastantes muertos, en total unos 17 muertos por los dos bandos y 30 y tantos heridos. ¿Vale? Una bronca que se montó aquí en ese rincón, pasamos tranquilamente por ahí.
Sí,
de
sí.
hecho, hay una terracica abajo, y alguna vez me he tomado y he dicho, mira,
pasamos,
hace unos cuantos años aquí se estaba montando gorda. Bueno, pues la cosa es que Pamplona, como digo, no va a seguir con todo esto. El trienio liberal terminará con la llegada de los 100.000 hijos de San Luis, que esto es algo también curioso, porque la gente que nació en el año 1800, la verdad, lo que tuvo que estar viviendo, a nada que vivieses 89, 90 años, la madre de Dios, qué siglo te ha tocado vivir.
Sí, sí,
nosotros decimos,
no hemos parado de estar en la guerra.
Hemos pasado la cuarentena, y dices, jo, qué pasada, ¿no? Qué mal lo pasamos, ¿no?, con el coronavirus. Y dices, ya, pero en el siglo XIX, porque es que en 1923 llegaron este ejército de los 100.000 hijos de San Luis para liberar Pamplona, porque Pamplona estaba a favor de la Constitución de Cádiz, y se tiraron otra vez 6 meses de asedio, que habían salido del anterior 10 años antes. La gente estaba ya cansadísima, con vuelta otra vez unos estragos de hambre tremendos, muertos por enfermedades, y otra vez la ciudad tuvo que volver otra vez a transformarse en una ciudad sitiada de nuevo, con lo que ello conlleva. ¿No? En el año 1833 muere Fernando VII y empieza esta primera guerra carlista. Pamplona se adscribe a legalidad de la reina Isabel, que por aquel entonces estaba la madre, ¿no?, María Cristina, que es como se les va a llamar, los cristinos o los isabelinos, ¿no? La cosa es que, bueno, pues aquí los carlistas en Pamplona no va a haber ninguna batalla. Así que hay que destacar que aquí tenemos dos rincones muy curiosos vinculados a Tomás de Zumalacárregui, este general, el mayor general que tuvieron los carlistas en la primera guerra que tuvieron. Tomás de Zumalacárregui vivía en el número 29, en el número 25 de la calle del Carmen, que hoy en día la casa ya no existe. Bueno, existe, pero está muy transformada. Y entonces, según dice la tradición, la historia real, el 29 de octubre de 1933 salió por el portal de Francia, o del abrevador que se llamaba, para ponerse al frente de las tropas carlistas rumbo a Bilbao. Y a partir de entonces, por eso a ese portal se llama, ya sabemos, el portal de Zumalacárregui.
Sí.
Pero lo curioso es que durante mucho, mucho tiempo, después de la guerra, en este portal 25, lo de aquel del Carmen, los carlistas, cuando luego se rindieron, bueno, al final fue una rendición, el abrazo de Vergara, un poquito de, estamos los dos bandos cansados, vamos a dejar de luchar.
Hasta aquí.
Y entonces los soldados dieron un montón de cañones de fusil, y en ese piso, en ese edificio, toda el pasamanos hasta el último piso estaban todo lleno de los cañones de los carlistas. La pena es que cuando hicieron la reforma
se perdió aquello.
Se perdieron, los quitaron. O sea, alguien, no sé, pues no tuvo en cuenta pues ese tesorico, y bueno, a ver, que tampoco es una cosa que digas, ¿no?, para llevarlo al Museo del Louvre, ¿no? Pero era una cosita original que había aquí en Pamplona, y bueno, bien. Vale, saltamos al año, para terminar el año ya 1841, tenemos un pronunciamiento de un señor llamado Leopoldo Donel, que se va a encerrar aquí en la Ciudadela, con intención de, pues bueno, por aquel entonces estaban en un pulso entre Espartero, María Cristina. Bueno, dejamos a un lado lo que son las consecuencias, pero va a tener una, vamos a decir, una consecuencia directa aquí en lo que es el urbanismo de Pamplona. En ese conflicto que va a durar 3 meses de ese asedio, desde la ciudadela se va a atacar la ciudad, y desde la ciudad se va a atacar la ciudadela. los cañones que lanzaban desde la ciudad de la ciudad, perdón, sí, aquí trabalenguas, sí, sí, van a impactar mucho en esa torre que hemos dicho antes de la Mirable, que era la torre que quedaba medieval de la iglesia de San Lorenzo. ¿Vale? Y la verdad que hay un grabado, se puede buscar en internet, los oyentes lo ponen, que es muy chulo, que se ve la torre completamente agujereada como un queso gruyer saliéndole humo de lo que recibía de los cañonazos de la ciudadela. Entonces, claro, una vez ya este pronunciamiento perdió fuerza y tuvo que disolverse, entre otras cosas se decidió amputar esa enorme torre medieval porque, claro, estaba causada ya ruina, ¿no? Y para que no se cayese, se cortó por la mitad. Y si los oyentes meten por internet podrán ver imágenes de la fachada original de San Lorenzo mutilada por la mitad hasta, como digo, hasta principios ya del siglo XX, que es cuando ya se hace la fachada que tenemos hoy en día. Bueno, son pequeñas transformaciones, ¿no? De Pamplona, rinconcitos pequeños, pues que es la iglesia de no sé qué, la no sé cuántos, pero bueno, que van de la mano, como digo, de ese siglo tan conflictivo, como seguiremos viendo en el siguiente programa ya con la segunda parte.
Eso te iba a decir yo, que aún nos quedan conflictos en la segunda parte del siglo XIX. Pues Pedro del Guayo, como siempre, un verdadero placer conocer un poquito más de nuestra historia, de nuestra ciudad tan querida como es Pamplona. Gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Nos vamos ahora hasta la Guardia Civil aquí en COPE Más, en el 89.7 de FM, a las 12:46 de la tarde de este miércoles 5 de junio. Jesús, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Ayer, el detenido más buscado por ciberestafas. Contábamos, ¿verdad?, aquí en directo. Y hoy nos informas de la detención de 4 personas por una estafa, la del falso hijo, de la que ya hemos hablado aquí abundantemente, en la que estafaron casi 6.000 euros a un pobre hombre de Ablitas.
Pues sí, Fermín, por eso ya sabes que somos tan pesados con las estafas. Cada semana alertamos, como decías, y ya ves, los casos no paran de aumentar. La nueva delincuencia cada vez va más en este sentido, las estafas. No hay un lugar, no hay una persona, no hay muy bien a qué, no es como la delincuencia de antes. Bueno, hace un momento precisamente estaba hablando con esta víctima de la estafa que comentas, a la que estafaron 5.280 euros, y bueno, está muy disgustado, y no tanto por el dinero, ¿no?, sino porque, bueno, los estafadores se aprovechan de la angustia de unos padres para lograr el máximo dinero posible con todo tipo de excusas, como en este caso.
Cuéntanos cómo fue esta estafa, cómo es esta estafa para que estemos en alerta todos los oyentes.
Sí, yo creo que es una forma muy buena de concienciar a la audiencia. Además, ya te digo, estaba hablando precisamente con la víctima de esta estafa, que bueno, pues por lo que nos comentaba, alguien contactó a través de WhatsApp haciéndose pasar por su hijo y bueno, con la excusa de que tenía que realizar unos pagos urgentes y que no podía completarlos por habérsele roto el teléfono móvil. Pues bueno, pues solicitó al denunciante, en este caso a su padre, a su falso padre, a su falso hijo, que realizara varios pagos en su nombre. Y bueno, pues el denunciante, la víctima, pues ante la angustia de no saber qué le ocurría a su hijo, pues realizó 2 transferencias, en este caso de 2.990 euros, un total de 5.980, una cantidad bastante importante. Uh-huh. Los hizo porque quería que su hijo le pasara algo. Entonces, bueno, pues luego la víctima pues contactó con su verdadero hijo y ya pudo percatarse de que, bueno, alguien había suplantado la identidad de su hijo y que, por lo tanto, era víctima de una estafa. Por suerte decir que en este caso se ha logrado poner a disposición judicial, en calidad de investigados, a 4 personas, como presuntos autores de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y delito de pertenencia al grupo criminal. Y bueno, pues en este caso se han logrado recuperar 3.340 euros, que bueno, esperemos que algún día cuando se condenen a estas personas, pues llegue a esta víctima.
Uh-huh. Bueno, pues felicidades, ¿eh? Enhorabuena por este trabajo. Vemos que los cacos actúan, pero que la policía también les acaba cogiendo. Por otro lado, cambiamos de tercio. Hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente, Jesús.
Pues sí, pues por nuestra parte, aprovechar para felicitar a nuestras unidades de Seprona, nuestro equipo especializado en protección de la naturaleza, y decir que bueno, además, en los últimos 5 años nuestros compañeros han duplicado las actuaciones por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. Yo creo que, bueno, uno de los motivos, hay muchos motivos, ¿no?, pero creo que uno de ellos que hayan aumentado tanto sus resultados y su trabajo es por la colaboración ciudadana. Así que animo pues a toda la audiencia a seguir informándonos de todo tipo de infracciones o delitos que contra el medio ambiente del que tengan conocimiento. Ya saben que nosotros tratamos y los investigamos todos, así que aquí estamos a su disposición.
Bueno, Jesús, desde Guardia Civil, muchísimas gracias por toda la labor que realizáis y por contarlo aquí con nosotros. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Y ahora nos vamos a ir enseguida hasta el Paseo de Sarasate. Ahí está ese Día del Donante, esa carpa instalada por las distintas asociaciones, por Atecna, por COCENFE, por ALCER y la Asociación Navarra contra la Fibrosis Quística. Vamos a conocer los testimonios de dos donantes, de dos personas que han recibido una donación, de otro donante y también del coordinador de trasplantes aquí en Navarra.
COPE Navarra.
Estar informado.
Como les decíamos, hoy es el Día Nacional del Trasplante. Hoy se celebra en el Paseo Sada el Sate este día con distintas asociaciones. Hemos estado allí para conocer de buena mano, de primera mano, la opinión y testimonios. Bueno, estamos aquí con Regina Blanco, una persona trasplantada de corazón. Queremos conocer un poquito su experiencia. Regina Blanco, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cuándo fue ese trasplante de corazón?
Pues hace 9 años, en julio hará 9 años.
¿Cómo recibes la noticia o cómo llegas hasta tener que ser trasplantada?
Pues yo nací con una cardiopatía que en su momento pues no me la descubrieron y con el paso de los años pues fui teniendo problemas de corazón y se fueron agravando hasta que me encontraron pues la cardiopatía congénita que tenía. Llegué un momento en que tuve un infarto, agravó mucho mi patología y pues tuvieron que meterme en lista de espera porque era la única solución que tenía para seguir viviendo. Así que me metieron en lista de espera, a los 3 meses y medio me llamaron y después del trasplante, que fue el mejor día de mi vida, hago una vida normal, estoy sana. Estoy muy agradecida a la familia que donó los órganos de su ser querido y aquí estoy viva y lo puedo contar.
Eso te iba a contar, ¿no? Esos 3 meses y medio supongo que se te habrían hecho muy, muy largos, ¿no?
Sí, porque yo veía que mi salud ya estaba deteriorada y que se iba deteriorando día tras día, que... estaba pues las cosas que podía hacer un día al día siguiente ya no podía y mi vida era muy limitada y bueno, andaba todo el día pegada al teléfono móvil para que no me perdiera en ningún momento la oportunidad, ¿no?, de que me llamaran y no poder estar, pero bueno, al final me llamaron y bien, salió todo muy bien, la verdad que sí.
Un cambio radical.
Totalmente, porque yo nací con un corazón enfermo. Y a los 36 años, que fue cuando me trasplanté, ahí, a partir de esa edad, fue cuando ya por fin tuve un corazón sano. Y ahora hago una vida normal y con mejor calidad de vida que antes, incluso de ponerme ya más enferma después del infarto. Ya, porque antes siempre tenía... no tenía una vida igual que las personas de mi edad. Tampoco es que necesitara estar más fuerte. Ya siempre tenía me costaba más trabajo en general las cosas físicas. Y a partir del trasplante... soy una persona normal, hago ejercicio y me encuentro muy bien.
Bueno, pues nos alegramos mucho de ello. Muchísimas gracias, Regina.
A vosotros, gracias.
Estamos aquí en directo, estamos viendo a un caballero cómo se está haciendo el carnet de donante. Está preguntando, ¿qué está haciendo este caballero?
Estoy reponiéndolo porque ya lo tengo roto, de usado.
¿Cuánto tiempo lleva siendo donante de órganos?
Desde el 71.
¿Será de los más veteranos?
No lo sé, pero donante soy de todo, hasta de sangre.
¿Por qué se decidió animar a ser donante?
Pues porque dije, si doy vida a otros, mejor.
Bueno, pues enhorabuena por esos casi 50 años, ya donando más de 50 años. Estamos aquí también, estamos viendo cómo se hace el carnet. Explícanos primero cómo te llamas y cómo podemos venir aquí a hacer el carnet.
Muy buenas, yo soy Noelia Soler, la trabajadora social de ALCER Navarra, que es la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades Renales de Navarra. Y el carnet es muy sencillo, simplemente hoy lo puedes obtener al momento viniendo al Paseo Sarasate. Tenemos aquí la maquinaria para que con simplemente el nombre y dirección te podamos imprimir la tarjeta al momento. Y si no, en cualquier momento puedes llamar a Tecna, a ALCER, a COCENFE y te gestionamos la tarjetita y te llega a casa.
Muy sencillito, por lo que vemos, si alguno tiene alguna duda, algún no que le dé miedo donar, ¿qué le decimos?
pues que no tenga miedo, que es el acto de amor más grande que es que puede hacer. De hecho, hoy en esta mesa de información hay un montón de personas trasplantadas que no estarían aquí de no ser por toda esa gente que ha donado, incluso sus familiares que en última instancia han dicho que sí. Y bueno, muy agradecidos y siempre, siempre sí.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Estamos con Miguel Ángel Bonel, él es trasplantado de hígado. Queremos saber desde cuándo es usted trasplantado.
Año y medio.
¿Ha tenido que esperar mucho para recibir este hígado?
Una semana.
Oh, pues fue volando.
Soy de los, por decir así, cuando me dijeron que de eso, fue un jueves y el miércoles ya me llamó la coordinadora de que fuese para allá, que me estaban esperando.
¿Cómo es ese momento en el que recibe la noticia?
Hombre, pues de alegría, o sea, porque en teoría me había dicho el médico que era o me trasplantaba o me iba en poco tiempo. Entonces, tú imagínate la reacción que puedes tener, al menos que te dan vida.
Evidentemente, ¿no? La alegría tiene que ser inmensa. ¿El cambio también ha sido inmenso?
No, sigo con la vida normal, hombre, dentro de unas cosas que tienes que tomar, unas medicaciones que ya las tenemos que tomar de por vida, tenemos que tener unas precauciones, pero por lo demás hago la vida normal que llevaba antes.
Claro, de durar poco, en teoría, ¿no?, a tener una vida. ¿Celebra ese segundo cumpleaños?
Sí, por supuesto, ya he dicho antes, he dicho que se celebra el día de mi cumpleaños y el día del cumpleaños de esto, o sea, que con lo cual yo celebro dos veces.
Está claro que tenemos que animarnos, ¿no?, a donar.
Eso, por supuesto. Yo animo a dar, porque es dar vida. Y lo que decimos en la campaña es dar vida. Pues es dar vida. A mí me la han dado. Entonces, con lo cual, ese agradecimiento a la persona, que no sé si fue hombre o mujer, pero a mí me la han dado.
Pues enhorabuena y a seguir con esa cara, por lo menos, tan saludable.
De acuerdo, gracias.
Estamos ahora con José Roldán, coordinador de Navarra, autonómico de transplantes de Navarra. Estamos aquí para poner en valor la importancia que tiene a esa donación de órganos.
Sí, sí, estamos aquí hoy celebrando el día del donante con el lema este de sumar vidas, multiplica vidas, de la importancia que tiene de que, bueno, pues de que tengamos en cuenta la opción como cuidados al final de la vida, que existe la posibilidad de donar tus órganos. Yo siempre digo que cuando morimos no sé a dónde vamos, ¿no? Eso cada uno tiene sus creencias, pero lo que sí tengo claro es que los órganos se quedan aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues una vez muerto, pues qué mejor forma de morir que es regalando vida, ¿no? Y es con ese acto de generosidad que muchas veces el que fallece no lo puede expresar porque ha fallecido, pero sí lo puede expresar en vida diciéndoselo a sus familiares, haciéndose el carné como hoy aquí, que se puede hacer el carné de donante, y luego está fundamental el documento de voluntades anticipadas, en el que hay un apartado en el que específico en el que uno puede decir si quiere ser donante o no se quiere donante cuando fallezca.
Las cifras de Navarra son buenas, estamos siempre a la cabeza de donación, pero no podemos ser autocomplacientes, todavía hay mucha gente que necesita de un órgano, ¿no?
Sí, sí, mientras haya lista de espera, aquí estamos los coordinadores pues para intentar, bueno, pues conseguir el máximo número de donantes, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que detrás de cada donante hay una historia familiar de un fallecimiento, una muerte, y tenemos que tener cuidado eso con los números, ¿no? Pero sí, todo aquel que fallece y pueda ser donante potencial, que no se quede sin valorar la posibilidad de que pueda donar, ¿no? Y para eso estamos los coordinadores.
¿Cuáles son los retos a los que nos enfrentamos en la donación?
Bueno, ahora mismo los retos es mantenernos, seguir siendo líderes a nivel nacional y aquí en Navarra pues intentar conseguir, como he dicho, el mayor número de donantes posibles. Y bueno, y avanzar, ¿no? Avanzar y bueno, pues ya hay nuevas fórmulas de donar con la donación asistolia, que ya se ha implantado también aquí en Navarra desde el año 2014. Ya prácticamente se contempla que la donación asistolia obtiene los mismos resultados en cuanto a número de órganos que se puedan trasplantar, es igual que la muerte cerebral. Y bueno, pues estar a la vanguardia, estar a todas las novedades, pues para incorporarlas y seguir trabajando, ¿eh?
José Roldán, coordinador autonómico de Transplantes de Navarra. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
¿Estás decidiendo qué estudiar el próximo curso? Consulta los grados oficiales de Foro Europeo en las áreas de Empresa, Deporte y Audiovisual. Elige nuestra FP Dual, Asignaturas Transversales, Profesionales en Activo, Orientación Individualizada y Acceso Directo, sin nota de corte ni EBAU. Visita foroeuropeo.com y no te quedes sin plaza. Foro Europeo, a tu lado para llegar lejos.
Llegamos así a la 1 del mediodía. Continúa la información en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.